Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 7 de enero del año 26. El día de la reentré para todos menos para los escolares en la mayor parte de comunidades autónomas de nuestro país. Ánimo, padres, solo quedan unas horas para que llegue ese merecido descanso. Quien no ha dejado de trabajar es Donald Trump, no. Menudo inicio de año nos está dando el presidente de Estados Unidos, que va a cumplir el próximo 21 de enero su primer año de mandato en esta segunda presidencia.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute, that I will faithfully execute the office of President of the United States.
En 12 meses, Trump está cambiando los equilibrios geopolíticos y estrategias comerciales como no habíamos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
And for those of you that want to know the tariffs, you've been hearing about tariffs, we're taking in almost $2 billion a day in tariffs. $2 billion a day.
2.000 millones de euros al día, dice, gracias a los aranceles. De los aranceles, que terminó siendo la palabra del año del 2025, según Fundeu, a explicar a medio punto qué espera de ellos.
Zelensky, por cierto, está intentando echarse atrás con el acuerdo de las tierras raras. Y como haga eso, va a tener problemas. Le impondremos aranceles muy severos si no han pactado en 50 días. Les impondremos aranceles de hasta el 100%. Espero que haga lo correcto. Él conoce el trato. Es un trato justo. Solicité que pagasen el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que eso no iba a suceder. Tuvimos un país rezagado, España.
Míralo por el lado bueno. Estamos reaprendiendo geografía e historia a marchas forzadas. Los primeros pobladores de Groenlandia llegaron desde América del Norte. Se llamaban paleoesquimales hace unos 4.500 años, seguidos por los ancestros de los inuit alrededor del año 1200. Pero siglos después entendemos todo esto mucho mejor gracias a Erik el Rojo.
Erik fue posteriormente desterrado de Islandia alrededor del año 982. Erik decidió entonces navegar hacia el oeste, guiado por vagos informes de marineros que habían avistado tierras inexploradas en esa dirección. Finalmente llegó a las costas de una gran isla hasta entonces desconocida. Al darse cuenta del potencial de esta nueva tierra, Erik pasó sus 3 años de exilio explorando profundamente esa región helada en busca de lugares adecuados para establecerse. Con admirable astucia, le dio el nombre de Groenlandia.
Groenlandia, que significa tierra verde. Esto es el primer fake news de la historia, porque el 80% de su superficie está helada, es puro hielo. Es un islote gigante, unas 4 veces más grande que España, con tan solo 60.000 habitantes y varios miles de osos polares. Fíjate, los osos polares llegaron a Groenlandia a través de migraciones desde otras zonas del Ártico. Trump no busca allí osos polares, busca rutas alternativas al actual comercio marítimo, el comercio por barco, que es el más importante del mundo y que serán fundamentales con el deshielo. Busca además controlar una posición estratégica de defensa. We need Greenland
for national security. Necesitamos Groenlandia, es un tema de seguridad nacional, no de minerales ni de recursos, tenemos de sobra de eso. Si miras allí, verás que hay barcos chinos y rusos en todos lados.
Es decir, que si algo promete este 2026 es que no nos vamos a aburrir.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes saber y que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El gobierno propone subir el salario mínimo interprofesional el 3,1% hasta los 1.221 euros en 14 pagas sin tributar.
Y hasta los 1.240 para quienes sí tienen que rendir cuentas con Hacienda. Hasta ahora el SMI estaba congelado en 1.184 euros brutos.
El juez rechaza que Ábalos acuda presencialmente a la comisión del caso Coldo en el Senado.
Te recuerdo que el exsecretario de Organización Socialista lleva en la cárcel desde el 20 27 de noviembre. El juez Leopoldo Puente niega la autorización ante un juicio que podría ser inminente para evitar que se produzcan interferencias, dice, indeseadas.
Íñigo Errejón será juzgado por agresión sexual continuada.
El juez Carretero manda al banquillo al ex presidente de Más País y exdiputado de Sumar. Afirma que la declaración de Elisa Mulí es coherente. La actriz denuncia años de agresiones sexuales.
60 de las empresas españolas más importantes operan en Venezuela. Ahora esperan con desconcierto que se resuelva el futuro de Caracas.
La experta en comercio internacional, Cristina Peña, ha asegurado en Herrera en COPE que cualquier supuesto es posible de ahora en adelante y que esto genera incertidumbre.
Puede ser que haya un control para una transición progresiva a una apertura internacional, o puede ser que se genere incluso un golpe de Estado interior, o sea, una serie de escenarios que son de conflicto internacional y que por lo tanto no son buenos para la inversión.
Esta tarde comienza en el Vaticano el consistorio extraordinario de cardenales.
Es el primero del pontificado de León XIV que quiere pedir el apoyo y el consenso para su labor de gobierno de la Iglesia Universal.
Y en un nuevo ciclo de catequesis, el Papa León XIV ha pedido volver al Concilio Vaticano II a través de la lectura directa de sus documentos.
A 60 años de su clausura, el pontífice ha subrayado la vigencia y la fuerza profética de aquel acontecimiento que sigue orientando el camino de la Iglesia.
Y en el deporte, Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La Supercopa deja paso al sorteo de la Copa del Rey.
Son los dos eventos del día en el fútbol español. En la ciudad del fútbol de Las Rozas acaba de empezar el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, Javi Gómez.
Aquí en Las Rozas, ahora mismo presentación del sorteo, que será más ameno que en otras ocasiones. Recuerdo que se sortean los octavos de final, 16 equipos, 11 de primera con el Rayo, que ayer fue el último en clasificar, y 5 de segunda, que irán con los 4 de la Supercopa. El sobrante, sorteo puro contra otro de primera. Las eliminatorias se jugarán el 13, 14 y 15 de enero.
Y de Las Rozas a Arabia, porque allí empieza hoy la Supercopa de España. A las 8, primera semifinal, Barça Athletic Club. Los azulgrana pendientes de Lamine, que no entrenó ayer por un problema estomacal, aunque parece que podrá jugar hoy. Los rojiblancos tienen la baja de última hora de Mikel Vesga. Mañana será la segunda semifinal, derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid. A las 3 y cuarto, rueda de prensa de Simeone y Coque. A las 5 y cuarto hablarán Xabi Alonso y Bellingham. En el Rally Dakar, cuarta etapa, en coches victoria del sudafricano Lategan, con Sainz décimo, que ha perdido 27 minutos con la cabeza de carrera. En motos, segunda victoria del valenciano Tosha Sareina, que es líder de la general. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8 y media, Bayern de Múnich, Baskonia.
Gracias, Daniel. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya avisaron de que el frío iba a ser también protagonista en estos primeros días del mes de enero. Y así nos hemos levantado hoy con un frío intenso, con temperaturas que rozaban los 0 grados en la capital y con cifras en negativo en cantidad de poblaciones de la provincia. Enseguida vamos a hablar con un bombero que nos va a hablar de los riesgos de no tener adecuadas las estufas que nos dan calor en casa. Eso hay que vigilarlo, lógicamente. Y también vamos a hablar cómo se trabaja desde una ONG, como es Casa Caridad, la ONG del Poble Valencià, para proteger a aquellos que viven en la calle y que son los que más lo necesitan. Arrancamos esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo no sé si serás friolero o incluso de los que soportan o hasta les agrada el frío, aunque sea intenso. Pero parece que cuando llegan las bajas temperaturas, cualquier previsión es poca, al menos para gente como yo. Esto que te cuento a continuación puede sonar a consejos básicos, pero con la rasca que está haciendo, yo creo que conviene recordarlos. El director general de Salud Pública de la Generalitat Valenciana es Juan Beltrán.
Abrigarse bien cuando se sale a la calle, con un calzado apropiado para evitar resbalar, abrigarse por capas, abrigarse bien el cuello, las manos, los pies, hidratarse con bebidas calientes, no tomar alcohol y, en caso de utilizar estufas eléctricas o de gas en los domicilios, acordarse de apagarlas por las noches.
Aviso amarillo, ni por lluvia ni por viento, por frío. Y lo hemos tenido activado hasta las 9 de la mañana en el interior sur de Valencia. De esta madrugada, y según datos de AEMET, pues un montón de valores negativos. Ojo, ¿eh? Menos 7 grados en la Rambla de Mariola, en Bocairent o en Vallanca. Menos 6 en el Rincón de Ademuz o en Casas Bajas. Menos 5 en zonas próximas a Enguera, Ayora, etc. O menos 4 en Utiel. Lógicamente, en el interior, pues también se vienen preparando ya desde hace unos días atrás, como nos contaba Javier Villarrubia, que está al frente de la policía local en Requena. Por orografía y también por la presencia de población diseminada, es necesario anticiparse. Han repartido sacos de sal por todas las aldeas y, de hecho, su ayuntamiento, te lo contamos en COPE, fue de los que lanzó una recomendación a sus vecinos que pasaba por hacer acopio de alimentos o combustible.
También había que tomárselo como algo en previsión de, o sea, no que tiene que pasar una desgracia, en previsión de, pues tener un mínimo de sentido común en cuanto a tener algo de agua en las viviendas, el que tiene que tomarse una medicación, pues que contara con la posibilidad, como nos ha pasado ya en otras ocasiones.
Y ante ese escenario, lo que tratamos es de calentarnos en casa. Ojo a los clásicos incendios en las viviendas, siempre ligados al invierno. Hay que actualizar los equipos, las estufas, las calderas, los braseros. El riesgo cero no existe, esto es inalcanzable, pero ¿cómo se puede esto minimizar al máximo? Se lo vamos a preguntar a Juan Carlos Teruel, que es bombero del Ayuntamiento de Valencia, miembro de Bomberos del MON y que además se encarga de diferentes formaciones. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Un placer. La verdad es que nunca está de más insistir, aunque uno pueda pecar de pesado a veces, ¿no? Porque es que los incendios no entienden ni de oportunidad, ni de momento del año, ni de nada. Se producen cuando menos te lo esperas, en cualquier circunstancia, ¿no?
Sí, la verdad es que los incendios son durante todo el año, pero bueno, pues esto aumenta debido a, primero que pues encendemos un poco más aquellas estufas, aquellas calderas, etcétera. Y aparte, pues como tampoco podemos secar la ropa en el exterior, pues también ocasionamos algunos pequeños errores que ahora contaré.
Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Y quien esté libre de pecado, que levante la mano, porque lo de la piedra ya está muy, muy pasado. Oye, exacto. Cuéntame, a ver, ¿por dónde empezamos? A ver.
Bueno, pues podríamos empezar por esto, ¿no? Por las estufas, radiadores, calefactores, pues los ponemos ahora mucho. Tenemos que tener en cuenta que tanto estas estufas, radiadores, etcétera, tenemos que mantenerlo más o menos a un metro y medio de distancia de cortinas, alfombras, muebles, etcétera. Sobre todo, pues lo que comentábamos ahora hace un momento de no poner a secar la ropa encima o muy cerquita por, pues eso, porque al final se calienta y puede producir un incendio.
Sí, a veces este tipo de radiador que no tiene llama, nos creemos que esto es absolutamente inofensivo y sí que la gente cuelga allí de todo, ¿no?
Claro, al final es un foco de calor, o sea, el calor se transmite de muchas formas y una por contacto y creemos que no, pero puede llegar a calentarlo y más productos, no como el algodón, sino más sintéticos y llegará a poder prenderse.
Claro, 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 claro. ¿Qué más cosas tenemos que tener presente?
Bueno, pues si tenemos chimeneas, el tener limpia esta chimenea en poblaciones, incluso en ciudades que también se tienen chimeneas, el cuidado a la hora de encenderla, de no utilizar ningún tipo de acelerante ni alcohol, solo utilizar pues eso, leña seca, poner una rejilla. Y sobre todo, cuando retiremos las cenizas, primero retirarlas con algo metálico y cuidado con tirarlas al contenedor antes de saber que están bien apagadas. Hay muchos contenedores, sobre todo en pueblos, pues bueno, pues que nos dan bastantes problemas.
Claro. Sí, sí, las brasas, aunque ya estén en su último momento de combustión, digamos, también pueden ser muy peligrosas porque la gente, bueno, ya se ha apagado el fuego, quedan aquí unas brasitas, bueno, que se apague solo, ¿no? Eso también es un riesgo.
Claro, pues es un problema, porque es un foco de calor. Con el tema de la electricidad de estos radiadores y demás, cuando usemos regletas, pues porque vamos a poner nuestro radiador, encima vamos a poner el móvil también a cargar, vamos a poner varias cosas, pues eso, comprar aparatos que lleven el certificado de conforme exigencias de la Unión Europea al mercado CE, porque así sabemos que esos van a funcionar bien. No sobrecargar los enchufes es muy importante ahora, sobre todo en invierno, que sobrecargamos esos enchufes, llevar mucho cuidado con esto. No cargar estos dispositivos como el portátil, el móvil y demás encima de sofás y camas, pues porque si prendiese, pues tendríamos un problema.
Claro.
Y otro problema añadido que tenemos ahora también es el tema de los patinetes y las bicis eléctricas. Hay que llevar mucho cuidado, sobre todo pues porque ahora lo metemos dentro de casa y lo ponemos todo a cargar. Y bueno, pues nos puede dar un susto siempre y cuando no tengamos la instalación eléctrica en muy buen estado.
Claro, es que tardan en cargarse, la gente lo pone por la noche para tenerlo listo para el día siguiente, y dormirse con eso enchufado pues no es muy aconsejable, claro, tienes toda la razón.
Es un problema, sí, es un problema. Y sobre todo, esto hay que, pues bueno, pues lanzar un mensaje, cuidado con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono en esas chimeneas, en esos braseros y en esas calderas, siempre que tenemos cualquier tipo de combustión vamos a tener el monóxido. Entonces, de vez en cuando, pues airear un poco la casa y airear un poco la estancia esa donde tenemos los... todos estos aparatos de combustión, pues para que el monóxido de carbono, que no tiene olor y no lo detectamos, no nos dé ningún susto, no hay ningún problema.
Una cosa también a tener muy presente, ahora que llegamos a las fechas navideñas, ya vemos mucha decoración y mucha iluminación. Ahí también la gente no sé si sabe lo que coloca, o si está certificado, o si es seguro para exteriores y demás. Y a veces colocamos cualquier bombillita que compramos en cualquier sitio, ¿no?
Exacto. Creemos que el árbol de Navidad, pues bueno, pues podemos poner ahí luces, podemos poner de todo, pero siempre y cuando esté certificado, porque si no nos pueden dar un susto muy grande.
Ya lo creo.
Sobre todo aquello que tenemos en el armario guardado de hace años, esas lucecitas, cuando hay varias bombillas que se funden, y es normal, con el paso de los años se van fundiendo, pues nos pueden dar un susto y muy gordo, muy gordo.
Muy bien. Ya para concluir, Juan Carlos, en caso de que tengamos ya el fuego en casa, aunque sea pequeñito, todo empieza por un fuego pequeñito, puede cundir el pánico y no saber cómo reaccionar si se enciende pues eso, el brasero, una estufa, una prenda que estábamos secando de manera inconsciente, mil cosas que pueden ocurrir. ¿Cómo se tiene que actuar?
Si tenemos algún elemento extintor en casa, llámese un extintor pequeño o llámese una manta ignífuga de las que venden en cualquier centro comercial, si es un conato, intentaríamos apagarlo. Incluso podríamos apagarlo con agua también, pero cuando veamos que aquello se nos va de las manos, lo que tenemos que ir es cerrando puertas, porque cada puerta que le cerremos al incendio, lo que vamos a hacer es contenerlo. Todas las puertas que cerremos va a ser como una barrera para que no deje pasar ese fuego. Y también diría que pongamos un pequeño detector de humo, un pequeño detector de monóxido de carbono, para que si nos pillase durmiendo, pues bueno, pues nos avisase y tengamos ese detector puesto.
Además, son baratitos estos bichos, esos cacharritos.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad es que es comprar un detector certificado y además lleva una batería de 10 años, o sea que, y no son muy caros. Y la verdad es que nos pueden sacar de un apuro y nos van a avisar de muchas cosas.
Pues sí, por 20 euritos solucionamos un problema de seguridad en casa. Juan Carlos, muchísimas gracias. Que tengamos un invierno tranquilo y que os demos el menor trabajo posible. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero la pregunta que nos hacemos todos, empezando por los venezolanos, es ¿qué va a pasar ahora? Porque arrancar a un dictador de la cama y sentarlo ante un juez no es fácil, pero tampoco es lo mismo que desmontar un régimen de casi 3 décadas y levantar una democracia en su lugar. No se trata de derrocar a Maduro, se trata de liberar a un pueblo atormentado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos teniendo un arranque del invierno realmente intenso en cuanto a las bajas temperaturas. Ya sabéis que esta noche, sin ir más lejos, hemos estado en torno a los 0 grados aquí en Valencia y ya se preveía a partir de Reyes que esto iba a ser así. También es verdad que se ha puesto en marcha por parte del Ayuntamiento un operativo especial ante la ola de frío con la colaboración de Cruz Roja, Fundación Salud y Comunidad y, por supuesto, Casa Caridad, la ONG de los valencianos que lleva más de un siglo trabajando para ayudar a la gente más vulnerable. Tengo al teléfono a Guadalupe Ferrer, que es directora gerente de Casa Caridad aquí en Valencia, para que nos explique. Hemos tenido el frío que ha llegado de lleno y queremos saber, ¿no?, cómo se está trabajando para intentar albergar a las personas que viven en la calle. Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Un placer siempre tenerte en el programa, Guadalupe, para que nos expliques pues cómo ha cambiado vuestra dinámica de trabajo con estas circunstancias extremas de frío que estamos viviendo.
Pues estamos con muchísimo frío todos, imaginaros pues la gente que está en la calle. Uh-huh. Entonces ya en el mes de, a principios de diciembre, con el Ayuntamiento de Valencia ya se preparó, como todos los años, la operación frío. Uh-huh. Lo que pasa es que este año ha sido una operación muchísimo más fría que otros años. Entonces, como tú bien has dicho, estamos trabajando en coordinación todos con el Ayuntamiento de Valencia, Cruz Roja, la Fundación Salud y Comunidad y nosotros, Casa Caridad. Uh-huh. Esta noche, como medida máxima, se ha abierto la estación del metro de aquí de Turia. Y esta próxima noche también se va a abrir porque tenemos todas las plazas, todos los centros al 100% llenas. Entonces, como una medida más, la gente se va a poder refugiar en la estación del metro.
Uh-huh. La verdad es que esto puede parecer simplemente una molestia muy, muy grande, pero también es un riesgo muy grave para la salud. No es la primera vez, ¿no?, que tenemos una desgracia de que alguien a la intemperie fallece por culpa del frío.
Claro. Claro, nosotros, eso es una desgracia que intentaremos que no vuelva a pasar nunca. Entonces, por ejemplo, a la gente que tenemos nosotros acogida, la gente que viene al comedor de calle, le proporcionamos mantas y lo que hacemos es que no hace falta que abandonen las instalaciones. Se pueden quedar en nuestras instalaciones, estar aquí al cobijo del frío, tomar bebidas calientes y les proporcionamos todo tipo de ropa de abrigo.
¿Y cómo se coordinan los servicios sociales municipales con las ONGs? ¿Qué tipo de desafíos logísticos os encontráis estos días?
Bueno, la operación frío es un clásico que tenemos toda la vida. Yo llevo muchos años en el tiempo de las ONGs y con el Ayuntamiento de Valencia se ha puesto en marcha todos los años en los meses de diciembre y enero operación frío. Y luego en estos últimos años también estamos trabajando con operación calor porque nos quejamos ahora del frío. Pero luego cuando estamos en verano a 45 grados con el sol de justicia y que la gente no tiene dónde meterse, son los dos extremos que siempre parece que nos llama más la atención ahora el frío, pero luego en el mes de agosto también es horroroso. Claro. Entonces, bueno, pues son operaciones de variaciones climatológicas que hay, que tenemos que estar dando para el calor como el frío, porque en verano pasa lo mismo con la deshidratación, beber agua, ahora es el riesgo a congelarse. Entonces, pues trabajamos de la mano del Ayuntamiento de Valencia, el CAS, el SPAI, el SAUS, que es el Servicio de Atención de Urgencias Sociales y Emergencias Sociales, y luego las ONGs trabajamos. Lo mejor que podemos hacer es trabajar en coordinación todos juntos y también de la mano de la Policía Local de Valencia, para estar pendiente de lo que pasa en las calles de nuestra ciudad.
Claro. Guadalupe, se escucha a veces que estas personas en ocasiones no se dejan ayudar, prefieren vivir en la calle, a su aire, sin que nadie los moleste, sin fijarnos, ¿no?, pues en qué circunstancias han acabado como están, ¿no?, pues desamparados y sin nadie que los apoye, salvo gente como vosotros. ¿Cómo os acercáis a ellos? ¿Cómo reciben esta ayuda que es tan necesaria cuando el frío pues hace imposible, ¿no?, vivir a la intemperie?
Nosotros intentamos de todas las maneras que la gente quiera venir, y nosotros la forma de intentar que vengan a Casa Caridad es por el comedor de calle. Si la gente está en la calle pero tiene hambre y quiere comer, vienen al comedor. Entonces, a través de los técnicos, cuando vienen a comer, se les intenta convencer de que pueden solicitar una plaza, de que en un albergue estarían mejor, que hagan uso de nuestros servicios de ducha, de proporcionarles ropa limpia, que puedan utilizar nuestro servicio de lavandería. Y a partir de ahí les vas ofreciendo más cosas que no sea simplemente comer, porque es que al final la gente... no solo lo que necesita. Casa Caridad, por ejemplo, es mucho más que comer. Entonces, a través de la comida les vamos ofreciendo muchas más cosas. Lo primero es escucharles, porque para que quieran venir, lo que tienes que hablar, convencerles, escucharles y valorar que ellos quieran venir por algo. Sí. Y para eso es muy importante el trabajar con la persona y para la persona.
¿Y habéis percibido un aumento del número de personas abocadas a vivir en la calle por diferentes circunstancias sociales, como la falta de vivienda asequible o la falta de acceso al mercado laboral para personas ya a partir de 50 o 60 años?
Todos nos hemos dado cuenta que hay más gente en la calle de la ciudad y que los recursos que estamos para atender a las personas en situación de sin hogar estamos al 100%. Entonces, este año no se ha hecho el censo que está pendiente de hacerse, del censo que se hizo en el 24, repetir el censo, pero parece que haya más gente en las calles de la ciudad, pero nosotros todos tenemos los centros al 100%.
Muchas veces, si vosotros tenéis en esto mucha experiencia, lleváis más de un siglo largo ayudando a la gente que lo necesita. La gente quiere ayudar, pero no sabe cómo hacerlo o piensa que solamente con dinero basta. ¿Cómo se puede hacer a través de vosotros para ayudar a estas personas que tanto lo necesitan?
Bueno, nosotros lo más importante es el poder canalizar las ayudas a través de las ayudas económicas, es lo más importante. Y sobre todo las ayudas económicas, el hacerse socio de una ONG. Nosotros con 10 euros al mes damos de comer a una persona, ¿no? Entonces, pues si conseguimos tener unos presupuestos, una estabilidad presupuestaria, que tenemos unos socios que nos ayudan. Casa Caridad tiene casi 4.000 socios, pero no conseguimos, con 120 años que cumplimos este año, superar los 4.000 socios, y para nosotros sería un récord.
Claro.
En la ciudad de Valencia había más de 4.000 personas que nos ayudaran, pues creo que la labor que hace Casa Caridad es fundamental para los valencianos, y a través de nuestra web, casacaridad.com, pueden ayudarnos y hacerse socios o realizar donaciones.
Cualquiera puede hacerlo, ¿no? Da igual de su capacidad económica. Con un poquitín, pues toda piedra fa pared, ¿no? Como suele decirse,
toda,
¿verdad?
Toda piedra fa pared, como decimos aquí en Valencia, y nosotros con 10 euros damos de comer a una persona al mes durante un mes. Entonces, vamos, nosotros multiplicamos, hacemos el milagro de los panes y los peces.
Ya lo creo. Pues Guadalupe Ferrer, directora gerente de Casa Caridad, muchísimas gracias por tanta ayuda que brindáis a quien lo necesita. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La gran pregunta en estos momentos es: ¿y ahora qué? En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar de su patria.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
De momento, Nicolás Maduro está acusado de liderar una organización criminal que ha conspirado durante años para inundar de cocaína los Estados Unidos. Esa es la acusación formal. Hombre, a muchos analistas estos cargos les parecen un mero pretexto, ¿eh?, para camuflar un plan geopolítico mucho más ambicioso, y tienen razón. Esto es mucho más.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los que han arrancado este año como lo acabaron prácticamente son los agricultores. Todos los trabajadores del sector primario se manifestaban hace apenas una semana, el día 30, para evitar ese acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Y estamos en las mismas, que mañana mismo, pues de nuevo, se van a sacar a la calle esos tractores para manifestarse ante un acuerdo que perjudica seriamente sus intereses y también, por tanto, a todos los consumidores. UNASPI, que es la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, ha convocado mañana mismo una concentración en el Camino de Moncada número 382, a la altura de Borbotó, esta manifestación. Tengo al teléfono a Pepe Benlloc, Pepe Pancheta, como es conocido en el sector, para que nos explique de primera mano, como agricultor que es, bueno, el porqué de esta repetición, de estas manifestaciones, y cómo se siente el sector primario ante este acuerdo inminente que, bueno, parece que esa historia de nunca acabar. Estamos siempre en las mismas, siempre reclamando calidad para nuestros productos, y luego llegan los de fuera y sin tantas cortapisas, bueno, pues pueden vender lo que les da la gana con una manifiesta competencia desleal. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame, porque estáis de nuevo, bueno, pues sacando a la calle vuestros tractores y también levantando la voz para reclamar algo que todos entendemos que es justo, ¿no?
Pues sí, porque esto ya, pues, que parece mentira que tengamos que reclamar todo esto, es que ya es algo que nos tiene cansados, porque reclamar el bien de todos y que solo nosotros lo estemos reclamando. Uh-huh. Es un poco penoso, la verdad, porque esto debe ser la misma sociedad la que lo pidiera. Ya. El no acabar con la agricultura propia, el no permitir que productos de fuera entren sin los mismos controles que nosotros tenemos. O sea, es que es una cosa que debería pedir la sociedad, no nosotros.
Bueno, sabes que desde aquí lo pedimos y os damos también este altavoz para que lo podáis también reivindicar. Porque esto también lo tenemos todos que entender, que un perjuicio para los agricultores es también un perjuicio para los consumidores, que pagamos más por algo que deberíamos tener, digamos, como más más accesible, ¿no?
Pues sí, así es. Deberíamos de estar todos unidos para que esto no pasara, pero no hay manera. Uh-huh. Nuestros políticos son los primeros que llegan a Europa y dicen, sí, esto hay que hacerlo así, y y no sé, es algo que va en contra de los consumidores, de la profesión y de todo, vamos, no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Y estos días, pues, dicen que van a firmar el acuerdo porque ya se retrasó y nuestro presidente primero dijo, no pasa nada, total, 25 años, un mes más o menos, no tiene importancia. Entonces ahí estamos nosotros no, o sea, toda España, hoy mañana empiezan manifestaciones por toda España, en Europa no se ha parado, en varios países, sobre todo Francia, está apretando mucho, por ver si conseguimos que no se firme, o por lo menos no se firme las condiciones que está.
Claro. Eso es importante, porque es verdad que parece que nada más que seamos los que tenemos en nuestro entorno cercano, ¿no?, los que protestéis, pero es verdad que es en toda España e incluso en toda Europa, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Grecia, todos estáis de acuerdo en que así no se puede seguir trabajando, ¿no?, cuando desde Marruecos o desde el Cono Sur llegan productos que no pasan los mismos controles, en los que producir es mucho más barato y que colapsa el mercado dejando fuera al producto autóctono, ¿no?
No, que es así, es que los costes de producción de esos países no tienen que ver con los costes de producción de los países europeos. Y claro, es que la competencia es brutal y queremos aquí que esté todo en regla, que vayamos todo con toda la burocracia perfecta, con todo arreglado, y vienen de fuera que los sueldos son miseria, que las condiciones sociales son miseria, y claro, los precios son mucho más baratos, lógicamente. Nosotros no pedimos que bajen los sueldos, no, pedimos que pongan las cosas como se tienen que poner y que todos juguemos con la misma baraja. Uh-huh. O sea, claro que el producto de fuera tiene que entrar, sobre todo cuando aquí no hay. Pero en el momento que hay, aquí no hablo de Valencia, hablo de España, sí, hablo de Europa, claro. Pues cuando haya producto, pues ya lo hay y lo de fuera se tiene que parar. Pero es que el problema es que el sector primario, todo el sector primario, pesca, agricultura, ganadería, es que somos la moneda de cambio. Es que somos la moneda de cambio. Como los otros países donde se hacen estas negociaciones son países con mucha agricultura porque tienen poca industria, por lo menos en teoría, pues claro, nosotros somos los que tenemos que pagar los platos rotos. Y esto va en contra de toda la sociedad, no es nuestro solo.
A mí lo que me preocupa, sobre todo, Pepe, es el tema sanitario. ¿Por qué ese pacto verde europeo os obliga a tener todo tipo de controles fitosanitarios, no poder utilizar según qué productos para cultivar? Porque va en función de la seguridad alimentaria que tenemos que tener todos cuando consumimos cualquier tipo de producto, y fuera eso no pasa. Y al final nos entran productos que han sido cultivados a saber cómo, o ganadería que también ha sido alimentada a saber cómo, y sin los controles sanitarios que tenemos aquí.
Es indignante porque nos dicen estos productos no se pueden utilizar, vale, y los utilizan en otros países. Todos los productos, o la mayoría de ellos, tienen un periodo de, digamos, que de resistencia, ¿no? Pues a lo mejor el plazo de seguridad de 14 días, 15, 30, lo que sean. Claro, tú lo gastas en esos países, los gastan. Pasan los plazos, hacen la analítica y no sale en la analítica, como si no se hubieran tirado. Pero sí que los han utilizado.
Yeah.
Nosotros directamente ya ni los podemos comprar. Está prohibida su venta. O sea, que allí los utilizan, controlan mejor las plagas, llegan aquí, ya han pasado el periodo de seguridad, se analiza, pues no, están limpias. No, pero que no utilizan los productos que nosotros no nos dejan utilizar.
Ya. Yeah. Y a ti ni te los venden, ¿no? A ti, aunque quisieras hacer ese mismo truco, no podrías, ¿no?
Prohibidísimo. O sea, es que ni los venden, ya directamente.
Tremendo. ¿Tenéis esperanza con esta fuerza que está haciendo la unión, ¿no?, de todos los agricultores de toda Europa, como acabo de mencionar, que, no sé, se pueda modificar algo de ese pacto que se está a punto de firmar el próximo día 12, si todo transcurre como está previsto?
Hombre, mientras hay vida hay esperanza, la verdad. Pero estamos muy cansados, ¿eh? Porque es que hacer estas manifestaciones y estas concentraciones, esto es duro, ¿eh? Esto no es un trabajo que sale, ¡jale, vámonos con el tractorcito a dar cuatro vueltas! No. Esto supone dejar nuestros trabajos, dejar la tarea para más adelante, acumular trabajos, las pulverizaciones hay que hacerlas en momento y hora, o sea, y esto es un problema. En momento y hora, o sea, y esto es un problema, y estamos cansados de tener que pelear tanto por algo que consideramos que es lo justo y lo normal.
Claro que sí.
Nos estamos cansando ya, la verdad.
Lo entiendo, Pepe, vuestro hartazgo y bueno, pues lo que sufrís, ¿no? Porque si efectivamente el agricultor que se está manifestando es agricultor que no está trabajando la tierra, que es lo que tiene que hacer. Espero que esto se solucione y desde aquí, una vez más, os brindamos este altavoz para que podáis manifestaros también a través de las ondas y explicar a la sociedad lo que nos está pasando a todos a través de estos pactos que perjudican a un sector y también a un producto que luego queremos consumir de calidad y a bajo precio. Pepe, suerte, muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia. Calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Técnicamente Estados Unidos no le ha declarado la guerra a Venezuela. Lo que ha hecho, técnicamente, insisto, es extraditar por la fuerza a un narco. Esa es la justificación formal. Es verdad que para eso ha tenido que violar la soberanía de un país, pero bajo un paraguas legal, si quieres endeble, pero que al final le ha permitido a Trump eludir el control del Congreso.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda media. FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estrenamos 2026 y siempre cuando cambiamos de año pues nos marcamos unos propósitos. Uno que llevamos pidiendo desde hace ya casi 4 años es que acabe la guerra entre Ucrania y Rusia. 4 años ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Y pensábamos que iba a ser una cosa breve. Pues no, ahí estamos todavía viendo cómo muchos jóvenes continúan luchando en los frentes y otros no han podido salir todavía de su país. Hay algunos que han llegado aquí a Valencia. Y eso ha sido también gracias a una ONG, la ONG Juntos por la Vida. Pero, ¿qué ha pasado en estos 4 años? ¿Cómo está ahora mismo allí la situación? Para saberlo, mi compañera Martina Payá ha hablado con Clara Arnal, que es la presidenta de la ONG. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carles.
Pues primero, Martina, podemos explicar, ¿no?, cuál es la función que ha hecho Juntos por la Vida durante estos últimos 4 años.
Sí, pues ellos, con el inicio de la guerra, bueno, que como es normal hubo una huida masiva de miles de ucranianos fuera de la frontera del país, ellos fueron a Ucrania porque ya hacían trabajos allí, conocían el idioma, entonces fueron a ayudar. Durante los primeros meses trajeron 3.200 personas, pero por desgracia pues no todas han podido quedarse. Así es como lo explica Clara Arnal.
Durante los 3 primeros meses desplazamos a unas 3.200 personas y de ellas son muy pocas las que quedan viviendo en la Comunidad Valenciana, porque piensa que nosotros desplazamos a personas sin recursos, que han tenido muy difícil la integración en el país y que han tenido que volver a su país.
Es verdad, yo recuerdo, Martina, que se organizaban buenos convoyes particulares de gente que con sus coches privados llevaban ayuda, mantas, comida, enseres de primera necesidad. Y si también es verdad, si la gente se fija aquí en Valencia, que se ven más coches matriculados en Ucrania de los que se solía en aquella época. Sin embargo, pues aquí estamos todavía, 4 años después, sin saber muy bien esto cómo va a acabar. Si es que acaba, esperemos que de la mejor manera posible.
Esperemos que sí. Desde Juntos por la Vida también siguen yendo allí cada cierto tiempo para apoyar a las familias y ayudarles con todo lo que necesiten. Y lo mejor es el recibimiento que les dan.
Están pidiendo la solidaridad y la ayuda de los españoles, porque piensa que nosotros desde los años 90 que tenemos un vínculo muy estrecho con las personas de Ucrania, sobre todo con niños y niñas que ya se han hecho adultos, ya somos prácticamente familia, no los podemos abandonar y nos reciben como reciben a un primo que está en el extranjero y que viene a darle su calor y su solidaridad.
Y menos mal que está esta ONG, Juntos por la Vida. Pero actualmente, Martina, ¿cómo se está viviendo allí la guerra?
Pues Clara tiene un hijo, bueno, tiene varios hijos de acogida, pero el más mayor, de 32 años, está allí luchando. Entonces lo puede saber cómo se vive allí desde de primera persona. En un principio vino a España, pero tuvo que volver a Ucrania, y así es como lo cuenta.
Él estaba colaborando con nosotros como voluntario, repartiendo ayuda humanitaria en los puntos. Un día le pidieron los papeles allí, se lo llevaron sin tener pues ninguna formación militar, como están haciendo con la mayoría de soldados que están reclutando ya desde hace un año y medio, porque no hay voluntarios que quieran luchar.
Dice que el ambiente allí es desolador, que hay muchas bajas y que todos tienen el mismo deseo.
Prácticamente el 75% ya son bajas, no hay nuevas incorporaciones y con muchísimas ganas de que termine, ya les da igual. Los territorios, ya lo único que quiere la gente, los pobres que están allí, es que termine la guerra ya de una vez y puedan volver a la normalidad.
Es que es tremendo. El contexto bélico en el que ahora mismo nos encontramos, parece que estamos con un cierto desamparo, y ahora que también vemos alguna que otra actuación, aunque muy lejos de nuestra tierra, en la que también todo se hace por la fuerza, no parece que estemos a salvo de que esto pueda pasar en cualquier parte del mundo. Es tremendo.
Sí, además los que están allí luchando tienen como una especie de dualidad, tienen ese sentimiento de responsabilidad y de defensa de sus tierras, pero a la vez pues tienen cansancio y necesitan ayuda.
Por un lado, el sentido de responsabilidad de tener que cumplir con el deber, y por otro lado, la impotencia de ver que los que están entrando a luchar no pueden ser recuperados aunque estén heridos para tener asistencia sanitaria, y la cantidad de bajas que está habiendo en el frente simplemente por no tener esa garantía de socorro que aún una situación bélica tendría que haber.
Y eso no es todo. Algo que llama mucho la atención es que la población ya se ha acostumbrado a cosas que no son normales, pero claro, después de 4 años de guerra, al final pues tienen que seguir con su vida. Esto es lo que pasa cuando hay un aviso de bomba.
Está habiendo alertas a diario, prácticamente hasta Kiev, por supuesto, pero también en el oeste del país. Y la gente tiene que trabajar, la gente tiene que... Al final ya lo olvidas. Nosotros también como voluntarios, cuando vamos, al final ya normalizas una situación que tendría que ser horrible o espantosa y que nadie tendría, sobre todo ningún niño, ninguna niña, tendría que estar viviendo una situación de guerra, ¿no?
Es que no me lo puedo ni imaginar, el horror que se debe de vivir, esa sensación de inseguridad absoluta, de que puedes perder la vida en cualquier instante por una de esas bombas que te puede caer justo al ladito, en tu casa, o una de tus familiares. Tremendo.
Sí, y una de las peores cosas de esta situación es que pues también hay niños viviéndola, y esto es lo que les toca aprender en el colegio.
Y es increíble cómo ahora, en vez de aprenderse los nombres de los ríos o de las montañas de Ucrania, se saben los niños de 7 años el nombre de cada misil o de cada bomba o de cada dron que está pasando por encima de sus cabezas. Te lo saben reconocer como si fueran juguetes. Es increíble y muy triste.
Tristísimo y fortísimo también, ¿eh? Que esto se acabe normalizando en ese contexto de guerra, de pena enorme y de desgracia. Pues nada, a ver si este propósito para 2026 se acaba cumpliendo, porque hace mucha falta que se acaben todas las guerras y particularmente esta que estamos viviendo casi en primera persona a través de esta ONG Juntos por la Vida. Martina, gracias.
A ti.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE Valencia.
Estar informado.
Y como cada año, después de la llegada de los Reyes Magos, no siempre aciertan. Bueno, quizá no sean ellos, ¿eh? Sean los pajes que tienen mucha faena y claro, como somos tantos, pues a veces es difícil que todo el mundo esté contento. Llega el momento, como decía, de las devoluciones, de los cambios y también, ojo, de las rebajas. Por tanto, los consumidores hemos de estar un poco atentos y alerta, ¿no? Para que este periodo de rebajas y de devoluciones, bueno, pues no sea una complicación general para todos. Tengo al teléfono a Julián Tío, portavoz de Abacu, para que nos explique un poco cuáles son las claves a la hora de afrontar este periodo de rebajas, que no sé si es tal, porque ahora están las rebajas como liberalizadas, pero sí que es importante que a la hora de los cambios conozcamos nuestros derechos. Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. La verdad es que se presenta ahora una campaña en la que supongo que Abacu es como vuestra cuesta de enero literal, ¿no? Os llega mucha información que tenéis que brindar a los consumidores, ¿no?
Sí, es una época, es una de esas cuestas de para nosotros del año en el que hay mucha demanda de información, porque además hay mucho movimiento, evidentemente. Claro. Es una de las épocas del año que más movimiento hay de comprar y vender y de todo. Entonces, bueno, pues la gente se lanza un poco, como tú muy bien decías, además, se mezcla un poco con esa época de devoluciones de esos reyes que no han tenido mucha suerte o no han estado muy avispados o lo que sea. Y entonces, la verdad es que es una época en la que no paramos. No claro. Paramos, sobre todo, de aconsejar a la gente cómo actuar. Sí.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo tenemos que hacerlo? Porque ¿cuáles son nuestros derechos a la hora de hacer un cambio de cualquier tipo de compra?
Importantísimo, porque es de lo que más nos consultan con el tema de los cambios y devoluciones. Si yo ahora voy a devolver un producto, ¿qué dinero me tienen que dar? ¿El que pagué? O si ahora está de oferta o rebajado, ¿me tienen que dar el dinero de...? No. Te tienen que dar el dinero que marca en el ticket, en la factura, es decir, el precio que tenía el producto en el momento en el que se compró.
Muy bien. Vale.
Si yo ahora llego a la tienda y está más barato y el de la tienda me dice, no, te devuelvo... No. Tú me tienes que dar lo que costó en su día. Otra cosa sería un cambio de talla. Si hay un cambio de talla, bueno, pues no pasa nada. Ni me dan dinero, ni yo doy dinero, ni nada. Llego allí, me cambian el producto por otro producto de una talla diferente, porque esta no me acopla, y punto y final. Tampoco voy a poder decir, ah, pues como ahora está más barato, quiero que me devuelvan la parte proporcional. No, ahí tampoco. Es decir, es un cambio sencillo. Tampoco conllevaría ningún tipo de diferencia económica que habría que abonarle ni al consumidor, ni por parte del vendedor, ni nada de eso. Por lo que decías de conocer nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Entonces,
claro. Yo, por ejemplo, si me compré, me lo invento, si me compré una chaqueta a 100 euros, ¿no? Y ahora está a 70, puedo ir y decir, oye, mira, ¿me le puedes cambiar y volver a vender al precio de 70? ¿Eso se puede hacer?
A ver, eso se podría probar, probablemente en el comercio te dirían que no en ese mismo momento, si se podría devolver un producto e ir en otro momento a adquirirlo si está evidentemente más económico. Se podría intentar. Todo dependería de si hubiera stock en ese momento del producto.
Vale.
Pero en ese mismo momento sí que el vendedor te podría decir, no, tú devuélvelo. Y luego ya si lo quieres comprar en otro momento, pues pasas y lo compras. Yo no te puedo hacer eso de devolverte
ya,
el dinero.
En el mismo momento. Ya, está claro. Porque también es verdad que las tiendas obligadas a hacer cambios por talla sí que están, o si están defectuosas, pero por producto, ¿eso es obligación de ellas siempre?
No, fíjate, las tiendas ni tan siquiera de talla. Es decir, las tiendas no están obligadas por ley a hacer ni cambios ni devoluciones, ¿de acuerdo? Ni tallas. Es decir, si no lo publicitan, no están obligados a hacer ni cambios ni devoluciones. Otra cosa, que ya nos iríamos a otro tipo de normativa, que sería la de garantías, sí, es que ese producto tuviera algún tipo de desperfecto,
claro,
de problema. En ese momento el consumidor sí que tendría otro plazo para decir, oye, cámbiamelo, devuélveme el dinero o lo que sea. Pero ya digo, si yo ahora voy a cambiarlo de talla y el comercio se niega y en ningún sitio pone que se permiten cambios y devoluciones, no están obligados a hacerlo.
Claro. Por eso suelen poner esa información en la parte trasera del ticket, ¿verdad?
Sí, en la parte trasera o incluso en una zona que esté a la vista de los usuarios. Cuidado con los tickets, porque además hemos visto que con el tiempo muchos de los tickets la tinta va perdiendo.
Se borran, es verdad.
Se va borrando. Sí. Y luego, si no disponemos del ticket en condiciones, no vamos a poder tampoco reclamar. Consejo, o bien guardar, hacer una foto y guardarlo. Hoy en día hay aplicaciones en los móviles que permiten guardar en formato archivo por foto de los tickets, y de esa manera evitaremos que se deteriore, y luego si tenemos algún problema pues siempre podremos acudir a ese archivo para poder buscarlo.
En general me imagino que, bueno, todos sabemos que las tiendas han adoptado, ¿no?, pues esta modalidad de poder cambiar sin más inconveniente, pero es verdad que esto también hay que tenerlo como muy presente, ¿no?, que no es ninguna norma escrita, ninguna ley que obliga a ningún comercio a cambiar nada si no lo han explicado en sus políticas de venta, ¿no?
Sí, fíjate, cuando hablamos de, oye, ¿qué recomendáis o buscar o más barato o comparar? Sí, el precio es importante, pero la política de cambios y devoluciones yo te diría que es lo más importante de cara al consumidor, porque uno puede comprar un producto, llegar a casa a probárselo o vérselo y ver que no le gusta y decidir devolverlo, pero si no se lo permiten, ahí está, es un grave problema. Y por muy barato que sea el producto, al final es un dinero que igual no vas a poder hacer uso de él porque no te gusta ese producto. Por lo tanto, es muy importante, yo diría que incluso más, esa política de cambio de devoluciones, más incluso que pueda ser un poco más económico lo que yo vaya a comprar en un sitio u otro.
Claro. Y respecto a las rebajas, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿Porque es todo oro lo que reluce o hay algunas veces que nos dan gato por liebre?
Bueno, puede pasar de todo. En principio no tenemos por qué pensar mal. Recordemos que son productos que han tenido que estar a la venta de forma previa o si son específicos deben de venir también de la misma forma indicado. Pero yo creo que lo que le tenemos que decir a la gente es, lo primero, y aunque sea de perogrullo, lo tenéis que tener muy claro, saber de cuánto disponéis y cuáles son vuestras necesidades. Teniendo eso claro, yo creo que nos podemos lanzar a comprar cosas que puedan estar o ese famoso 50 o 60% de descuento de forma inicial o ese 2x1, lo que sea. Es decir, lanzarnos a comprar sin ese miedo a que cuando lleguemos a casa digamos, ops, no sé por qué he comprado tanto, voy a tener que devolver la inmensa mayoría de cosas o si no me permiten devolverlo me lo tengo que quedar. Por eso digo que vamos a decir a la gente que sea consciente, que sepa qué es lo que tiene que comprar, que tenga claro cuánto se puede gastar y a partir de ahí seguro que le funcionará muchísimo mejor.
Lo que sí que es verdad es que lo que era famoso como el periodo de rebajas clásico, aunque se sigue manteniendo, bueno, más o menos en enero y en julio, ahora ya no hay normas. Se pueden poner cuando uno le dé la gana, cualquier tienda, cualquier comercio puede poner cuando quiera rebajas o no, según considere, ¿no?
Sí, claro, al final esa liberalización del periodo de rebajas, bueno, yo creo que al consumidor de forma global creo que ha sido más positivo, es decir, porque hemos visto desde Black Friday a épocas de rebajas, etcétera, es decir, eso al final sí que ha favorecido que en más momentos del año podamos comprar cosas rebajadas. Antes recordemos que es que estábamos muy ceñidos a esas épocas de rebajas y teníamos en muchos casos pues que dar un vale o esperar o luego ver cómo estaba. Yo creo que ha sido favorable para el usuario esa liberalización del sector de forma global. Y si ha sido favorable para el usuario, no me cabe ninguna duda que para el vendedor, para el empresario, también lo ha sido.
Que tenga la gente un poco la cabeza fría, ¿no? Y que no se vaya tampoco muy a lo loco, ¿eh? Efectivamente. Julián Tío, muchísimas gracias desde Abacu. Gracias.
A vosotros, como siempre, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia. Calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Necesitas cercados, verjas o vallas metálicas?
En Enitorival.es y en calle Gibraltar 2 de Cuart de Poblet tenemos la solución. Somos fábrica de mallas metálicas y plastificadas y galvanizadas. También postes y puertas. Lo que necesites, tu cerramiento perfecto. Enitorival.es.
Oco, son mis ventanas. Este mes con tus nuevas ventanas te realizamos el montaje gratis. En Valencia, calle de la Ballestera 26. O llámanos al 963490202 y vamos nosotros. Promoción montaje gratis. Oco, la forma de vivir mejor.
Restaurante Granja Santa Creu. Exquisita gastronomía tradicional. Paellas y pescados, carnes y menú de caza. Restaurante Granja Santa Creu. Para todo tipo de celebraciones entre la naturaleza. Paellas para llevar el fin de semana. Restaurante Granja Santa Creu. Autovía de Muz, salida 16 en San Antonio de Benajever.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.